calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de Educación en el Aire. Comenzamos un nuevo capítulo del espacio radial del Senado Universitario, acá en Radio Universidad de Chile, para que conversemos nuevamente sobre los temas que importan en materia de educación. Les recordamos, por supuesto, que podemos seguir conversando durante la semana a través de nuestras redes sociales, pues tenemos Twitter, @educaire, el Twitter de nuestro programa, o también el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. A través de estas plataformas y otras también, es que damos a conocer todo lo que sucede en este espacio de encuentro de la comunidad universitaria de nuestra Universidad de Chile, espacio de decisiones, de pensar estratégicamente la universidad entre los tres estamentos de nuestra institución. Comencemos entonces un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Bueno, amigos y amigas, les contamos que la nueva legislatura del Senado Universitario asumió en agosto de este año y eligió a su mesa directiva en septiembre. Desde entonces ha estado trabajando y discutiendo sobre temas muy relevantes para la universidad y también para la educación superior en general. Este es un espacio, les decíamos, de conversación estratégica de lo que significa la Universidad de Chile, su trascendencia, su futuro. Por lo tanto, también dentro de este Senado Universitario se discuten también las políticas educativas a nivel nacional. Por tanto, también a través de sus comisiones, el Senado ha analizado la Ley de Educación Superior, la de Universidades Estatales, la ley que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y el proyecto de ley que crea un nuevo sistema de financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior. Es decir, tiene el ojo puesto en todas estas decisiones a nivel nacional que, por supuesto, repercuten en el sistema educativo de nuestro país y particularmente en el caso de la Universidad de Chile. También nuestro Senado Universitario ha estado tratando desde hace un tiempo la temática indígena, impulsando la implementación también de un plan de desarrollo institucional que de alguna forma engloba todos estos temas estratégicos y que además regirá a la universidad por los próximos 10 años. Bueno, sobre estas materias, para saber cómo se proyecta este órgano en este año por lo menos, es que conversamos con la secretaria del Senado Universitario, profesora Alejandra Botinelli. ¿Cómo está, profesora?
Hola, buenas tardes.
Un gusto tenerla acá, queríamos conversar con usted y conocer su opinión de lo que ha sido este inicio de un periodo. Por supuesto que es complejo porque hay un Senado que se renueva en su integridad y que tiene que abordar los temas que ya venían caminando y también proyectarse a futuro, innovar. Entonces, ¿qué nos puede decir de este proceso de implementación que han llevado a cabo en estos meses?
Bueno, lo primero, bueno, muchas gracias por la invitación. Lo primero es decir que para nosotros, como, bueno, este es un órgano triestamental, no es baladí, y siempre es importante destacarlo. Es un órgano que se creó, el Senado de la Universidad de Chile se creó después de fuertes movilizaciones estudiantiles, de las cuales muchos de nosotros fuimos parte en los años 90, y luego ya como profesores fuimos impulsando espacios de democratización. Hay que considerar que la Universidad de Chile fue, como todas las universidades del Estado, pero en particular esta, ¿no?, fue sometida durante la dictadura a un proceso de desintegración. La universidad fue segmentada, dividida, le fueron extraídas, ¿no?, las pedagogías, es decir, una de las funciones fundante de la universidad moderna, ¿no?, cuál es formar profesores para formar a las futuras generaciones de nuestra república. Entonces, Ese proceso al que estuvo sometida significó que la universidad se diera la tarea durante, a finales del 90 sobre todo, y durante los años 2000, de repensar cuál era su forma de organización para representar a esta comunidad diversa, nueva, distinta, que existía en ese momento, y considerando que las normativas, los reglamentos a los cuales estaba sometida la universidad eran reglamentos, normativas, muchos de los cuales provenían de este proceso, de este momento espurio, tenían una forma de constitución original que ya lo asignaba como ilegítimo. Este proceso de relegitimación, de democratización, se condensó, terminó en una primera etapa muy muy relevante en la constitución de nuevos estatutos y como parte de eso la fundación de este Senado Universitario Triestamental, que es una de las es una instancia inédita en Chile y que para nosotros es orgullo, ¿no? Es un orgullo tenerlo, puesto que representa a la comunidad universitaria en su diversidad, si bien no en igualdad de representación de actores, ¿no? De todas maneras están ahí los funcionarios no académicos, están ahí representados los y las estudiantes, los y las académicos. En ese sentido, uno debiese pensar al cabo de todo este tiempo cuáles son los desafíos de este nuevo Senado que nos toca, de esta nueva legislatura, ¿no? Que nos toca desarrollar. Uno de esos fundamentales es una tarea que quedó, diríamos, de la primera gran larga etapa de este Senado, de la constitución de esta instancia triestamental normativa, que es la elaboración y sanción que el Senado anterior realizó del plan de desarrollo institucional para el decenio, ¿cierto? Es un poquito más menos que un decenio, pero desde el año 2017 y nos rige hasta el año 2026 como universidad. ¿Qué es un plan de desarrollo institucional? Es una propuesta, una carta de navegación estratégica para nuestra universidad, tal como podría serlo la constitución para una república. En esta pequeña república que es la Universidad de Chile, nosotros tenemos, ya nos hemos dotado de esta carta de navegación, que es el plan estratégico de desarrollo institucional. El Senado lo evacuó, lo sancionó y ya el rector acaba además de comprometer la constitución de un organismo de seguimiento de este plan. Ese es el gran desafío. ¿Cómo nosotros hacemos que esta carta de navegación estratégica para estos 10 años de la Universidad de Chile haga sentido a la comunidad, se plasme en políticas en cada una de las localidades que son nuestras facultades, nuestros departamentos, nuestros institutos, etcétera?
Y, senador, usted lo mencionaba, esto fue anunciado por el rector en una ceremonia que se realizó recientemente en nuestra universidad en el contexto del aniversario de la Universidad de Chile, donde se condecoró a los nuevos senadores con la medalla Andrés Bello, y en esta ocasión el rector comprometió su apoyo a generar un espacio que consolide finalmente este trabajo del PDI. Una reflexión que por supuesto tardó muchos años y que incluyó por supuesto también la participación de distintos organismos de la universidad, es decir, es una carta de navegación construida de forma participativa, comunitaria, abierta, en torno a desafíos que son muy relevantes y que la gente a lo mejor se pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un PDI, el que teníamos, si es que saben de la existencia de este PDI, Y el actual? ¿Dónde se ve esta nueva Universidad de Chile, esta Universidad del Futuro? ¿En qué rasgos se nota?
Bueno, lo primero es el modo también de, como tú bien dices, de elaboración de este proyecto, este plan de desarrollo institucional, esta carta de navegación porque funcionó y se desarrolló muy desde la base, con mucha participación de diversos actores. Me consta que el Senado anterior hizo consultas de todo tipo, a todo nivel, levantó datos que no existían, digamos, como datos. Tú sabes que pues, la realidad existe, pero conocerla no es tan fácil en una universidad cada vez más compleja como es desde los años 90 la Universidad de Chile, una universidad que ha crecido muchísimo, que se ha complejizado para bien también, pero que cuya complejización también significa nuevos desafíos. Creo que lo fundamental es que este plan elabora distintas estrategias, ¿no? Pero además, objetivos estratégicos, ¿no? Pero además distintas estrategias que van bajando estos objetivos e incluso propone algunas formas no directas de evaluación de estas estrategias en términos de indicadores, de fórmulas, incluso de niveles de desagregación del cumplimiento de los objetivos. Esto es, en cada estrategia uno puede encontrar acá digamos, los distintos objetivos con su tópico, que queda muy claramente establecido con su indicador, con su fórmula y su nivel de desagregación. Esto supone que nosotros tenemos ya formas incluso en cada localidad de ir midiendo, de ir evaluando y autoevaluando estos procesos de cumplimiento de estos grandes objetivos estratégicos. En ese sentido es distinto a una constitución porque no solamente plantea, digamos, niveles de objetivos compartidos, sino que además de los objetivos compartidos, estas posibilidades, indicadores de ir evaluándolos y autoevaluándolos. Eso es bien inédito y además es bien inédito que sea común para una universidad de esta complejidad, que tiene desde un hospital hasta institutos de alta tecnología, de desarrollo de investigación también al más alto nivel, docencia, muchísima docencia, ¿no? Cada vez más docencia, donde los académicos, por ejemplo, las académicas, somos evaluados por desarrollar diversidad de actividades. Nosotros a veces decimos que, claro, es como un apostolado el estar en la Universidad de Chile porque supone hacerse cargo no solo de ser investigador al más alto nivel y estar en la frontera de las ciencias, del conocimiento, sino que también transmitir eso a nuestro estudiante, constituir espacios de difusión de esto a la comunidad, de sanción por la propia comunidad, mucho más allá de la universidad, de estar muy alertas en la elaboración de una gestión, de unas formas de trabajo que sean colaborativas, integradoras, etcétera. Entonces, esa es una de las cuestiones. La otra cuestión, que es como diría yo la diferencia y es como que es más específico y nos permite, por lo tanto, ir evaluando este proceso y autoevaluándonos, la otra cuestión es que instala desafíos que ya son de un segundo nivel para esta universidad pública, que es la Universidad de Chile, que supone que existe, que esta universidad ya se ha recompuesto en su base después de estos fuertes golpes directos a la universidad, que llevaron por lo menos 15 o 20 años para reponernos, para 20, yo diría, claro. Que es desafíos que tienen que ver con justamente lo que decía, la autoevaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje permanente, la especialización y la vinculación cada vez más evidente entre nuestros desarrollos, como decía, la frontera del conocimiento y la docencia, es decir, la formación de un campo crítico, un campo del conocimiento, un campo científico que recibe de sus propios docentes ese traspaso también de problemas, de esta motivación para el aprendizaje, para la creación. Y estos otros desafíos, cuáles son, por ejemplo, la reposición en la Universidad de Chile de la educación, la vocación por la educación pública. Esto supone que nosotros hemos repuesto también la formación de profesores en nuestra universidad y también de desafíos en todos esos niveles de otro tipo, tales como la integración, digamos, yo diría como multidimensional en todos los planos de las diversidades, por ejemplo, a nuestra universidad. La superación de sesgos que existían, a lo mejor no voluntarios, no directos, pero sí indirectos, sesgos de clase, ¿no? Sesgos sociales, sesgos incluso étnicos, sesgos también genéricos, sexuales, claro, de género, y la construcción de una comunidad integrada. Lo que no significa, digamos, dispersar o eliminar las diversidades, todo lo contrario, significa valorar positivamente la diversidad, pero constituir a la universidad en un espacio de mayor integración. Eso es un desafío, creo que está muy bien expresado en esta carta de navegación que es el PDI estratégico.
Estamos conversando con la senadora universitaria Alejandra Botinelli, ella es académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad, integrante de la mesa del Senado Universitario, y comentando cuáles son estos desafíos que tiene esta actual legislatura del Senado Universitario. Senadora, usted hablaba de estos desafíos internos que la universidad se ha dado a sí misma a través de esta reflexión colectiva que es el Plan de Desarrollo Institucional, pero esto tiene que dialogar con un contexto país donde la situación de la educación superior ha estado, digamos, en el tapete en los últimos años, reformándose a través de distintas leyes que hemos mencionado, y en particular la situación de la educación superior pública también condiciona, ¿no?, este desarrollo interno de la universidad. ¿Cómo dialogan ambos espacios? Porque sabemos también que el Senado Universitario está abordando estas temáticas de análisis de nuevas leyes de educación superior y sus implicancias al interior de la institución.
Bueno, lo primero es decir que las nuevas leyes, nosotros hemos tenido como Senado, y ahí me hago cargo de los desarrollos previos que hubo a nuestra legislatura, la actual legislatura, que es de este 2018 al 2022, que hemos tenido como Senado de la Universidad una posición sobre cada una de estas leyes, en particular una posición muy crítica sobre la Ley de Educación Superior, antes de que se promulgara la Ley de Universidades del Estado, sobre todo, ¿no? Porque evidentemente lo más complejo es que esta ley tendía a profundizar la indiferenciación entre la educación pública y la educación privada. Eso es muy complejo para un país, porque uno le pregunta al Estado si va a financiar de igual manera o con prioridad a las universidades propias del Estado, y el Estado te dice no, me desentiendo. Las trata como si fueran proyectos privados, que son muy legítimos, ¿no? Proyectos, por ejemplo, confesionales de una u otra religión son muy legítimos, pero no corresponden a la expresión de la común, de lo común. Lo común es lo que nos une, y lo que nos une debe ser garantizado. Lo que nos une, y es que es además lo mínimo en términos de calidad, de cobertura, lo que corresponde al sistema de educación del Estado, digamos, debe ser garantizado y financiado de acuerdo a eso. Lo que nos une es la necesidad de tener un sistema de educación público, es decir, de todos, común, que garantice, por ejemplo, la cobertura en todo el territorio nacional, que se constituya en que tenga un rol nacional en términos de constituirse como soporte de la reflexión, de la generación de políticas de desarrollo para el desarrollo estratégico del país, pero también de las regiones, de las localidades. Y eso solamente está garantizado por lo público, aquello que nosotros financiamos con nuestros impuestos, ¿no?, o con nuestros recursos naturales, ¿sí?, todos, ¿sí?, y que todos debemos sancionar en términos de su calidad, etcétera, y a lo cual todos tenemos derecho. Todos tenemos derecho a que el sistema público dé cobertura a toda la gente que lo necesite, sea de la más alta calidad y corresponda a esas necesidades de la población. Eso, cuando uno produce esta indiferenciación con el sistema privado, entonces está complicando de manera irregular, yo diría, y de manera sesgada también esta dimensión de lo público, que es la que garantiza derechos básicos. Como el derecho a la educación y a una educación de calidad. En ese sentido, nuestra principal crítica a la ley de educación superior es que tendía a abrir la posibilidad a que las universidades del propio Estado fuesen no solamente compitieran en igualdad de condiciones con las universidades de distintos proyectos privados, que son las universidades privadas, ¿no? Proyectos legítimos, insisto, muchos de ellos, otros no, habrá que evaluarlo, ¿no? Pero compitieran como si fueran lo mismo. Pero no solo eso, sino que había una forma de sanción, porque a las universidades del Estado, el propio Estado les exigía muchísimo más. Claro. Sin embargo, no les otorgaba las garantías de funcionamiento en igualdad de condiciones. Este sistema es un sistema que lleva bastante tiempo en este país, ¿no? Que produce esa indiferenciación y que no ha garantizado ni calidad, en el caso de las universidades que responden a proyectos privados, las universidades privadas, no ha garantizado ni calidad. Ya tenemos ahí el drama terrible de cientos de estudiantes que, entiendo que en este mismo momento, ¿no? De universidades, de estos proyectos privados, que han tenido que quedar en suspenso sus carreras porque no son acreditadas, porque no tienen los niveles y los estándares mínimos de calidad para ofrecer educación. Pero no solo eso, sino que ha significado que una gran cantidad, incluso mayoritaria, de recursos del Estado se vayan a universidades privadas en desmedro. Universidades, por ejemplo, como la Universidad de Chile. Hay universidades privadas que reciben más recursos del Estado que la universidad pública, sí, y estatal. Entonces, este contrasentido significa para nosotros una radical desresponsabilización del Estado respecto de lo que es no solo sus propias universidades, sino, y un castigo además implícito a estas universidades, sino sobre todo a la educación pública. Y eso es lo que más nos preocupa.
Y también hay exigencias, como decía usted, a las universidades del Estado para adaptarse a estas nuevas normativas, y que implican cambios institucionales relevantes. No son fáciles tampoco de gestionar, no hay caminos trazados, salvo si experiencias como la del Senado Universitario, por ejemplo, o la de la Universidad de Chile, para en conjunto, comunitariamente, reformar su estatuto, como usted mencionaba al inicio. ¿Nos puede hablar de esos ajustes que tienen que realizar las universidades del Estado?
Sí, bueno, en el caso de la ley de universidades del Estado, que sí significó para nosotros, bueno, en un primer momento fue muy sorprendente lo que proponía la ley de universidades del Estado, porque nosotros, en este marco de indiferenciación que quedábamos la universidad, y por lo tanto a la deriva un poco las universidades del Estado, las universidades públicas, con la primera ley, la ley de educación superior, que nos ponía en un mismo plano, insisto, a proyectos privados y a las universidades, que deben resguardar lo público, lo de todos, ¿no? Exigimos, digamos, pedimos una ley específica de las universidades del Estado. Esta ley se promulgó, pero en la primera formulación de la ley, que significó movilizaciones muy fuertes, en particular de la Universidad de Chile, encabezadas por el rector Ennio Vivaldi directamente, planteaban varias cuestiones que eran insostenibles. La primera cuestión insostenible era que las universidades del Estado, fíjense, esta ley les fijaba un máximo, un límite al crecimiento de su matrícula, al crecimiento anual de su matrícula. ¿Qué significaba esto? Si la ley de universidades, perdón, la ley de educación superior no ponía límites a las universidades que correspondían a proyectos privados, a las universidades privadas, para ampliar su matrícula, pero esta ley, que aplicaba solo a las universidades del Estado, sí les imponía un límite de ampliación de su matrícula, lo que significaba inmediatamente era un sesgo, ¿no?, en contra de las universidades públicas para su crecimiento, y por lo tanto un incentivo al crecimiento de las universidades de proyectos privados. Esto para nosotros era directamente atentatorio contra el sistema público de educación. Lo era de manera que las universidades públicas iban a terminar depreciándose en relación con las universidades privadas. Ese es el primer gran problema, y eso quedó solucionado en la nueva formulación de la ley, que ocurrió luego de insisto, movilizaciones de la comunidad universitaria, sobre todo de la Universidad de Chile, pero también de otras universidades del Estado, pero con mucha fuerza encabezadas por el rector Ennio Vivaldi. Luego otra cuestión que también era muy insostenible, muy complicada para nosotros y amenazante, era que se exigía, y al principio nosotros pensamos que era una broma, pero no lo era. En la primera formulación se exigía a todas las universidades, inclusive la Universidad de Chile, que había reformado su estatuto después del 90, después de la dictadura, ¿no?, en pro de una democratización, se les exigía reformar sus estatutos nuevamente, lo que significaba para la Chile eliminar su Senado Universitario. La reforma que se exigía para ser financiadas las universidades públicas del Estado era que debían, en resumen, ¿no?, instalar una gerencia que correspondía en su mayor cantidad de representación al gobierno de turno, ni siquiera al Estado, sino que al gobierno de turno, que se iba a imponer por sobre las autoridades electas por la comunidad universitaria. Imagínense lo que es para nosotros, ni Federici, ¿no? Había, ni en dictadura se había realizado una reforma de ese carácter neoautoritario. Para nosotros fue absolutamente impresentable y insisto, hicimos esta movilización. Ahora, nosotros quedamos exentos luego de la reformulación de esta primera formulación de la ley como Universidad de Chile y las otras universidades que hicieron reforma de estatuto después de los 90, que son un puñadito de universidades públicas. Sin embargo, muchas universidades del Estado van a tener que hacer reajuste de su estatuto en torno a esta propuesta que a nosotros nos parece muy compleja, ¿no?, en términos de atentar también contra los procesos y la autonomía de decisiones de las universidades y la democratización.
Senadora, sí. Lamentablemente tenemos minutos muy acotados acá en el programa, ya nos queda poquito para finalizar, pero quería pedirle que se refiriera a estas conversaciones que han estado sosteniendo con autoridades de la universidad, sí, y que también se proyectan para organismos o actores externos a la universidad, con el fin de socializar el rol del Senado Universitario, su experiencia, y posicionar también este espacio como una experiencia de democracia y de autonomía universitaria.
Sí, bueno, lo primero es que hemos estado como mesa electa del Senado, de este órgano triestamental normativo, reuniéndonos con las distintas vicerrectorías de la universidad, presentándonos, conociéndonos. Hemos quedado muy satisfechos. En el día de ayer tuvimos nuestra reunión con el vicerrector económico y de gestión, ¿no?, Andrés Hochman, y nos pareció que en general hay un sentido común en las autoridades de la universidad muy afiatado respecto de, primero, este plan de desarrollo institucional que nos va a guiar y que fue formulado por el Senado y sancionado por él hasta el 2026. Hay un acuerdo, una visión común, compartida, de hacer crecer esta universidad, que se ha vuelto mucho más compleja, pero hacerla crecer en términos de una defensa de la educación pública, de lo que significa esto de tener una universidad para lo común, una universidad que tiene vocación también de servicio público y nacional. Eso está muy claro. Creo que nosotros hemos dado el salto como universidad. Eso lo queda muy claro con las autoridades que hemos conversado, la vicerrectora académica Rosa Debes, también la vicerrectora de extensión Farideh Serán, el prorector Rafael Epstein. Un sentido común de dar un nuevo salto en términos de este nuevo nivel de derechos, de formulación institucional, de permanente autoevaluación, también en términos de nuestros derechos humanos, de una comunidad universitaria que sea espejo también, o que refleje hacia la nación, hacia el país, una forma distinta, plural, integrativa, respetuosa con nuestros derechos humanos, con nuestros pueblos indígenas, con las minorías y diversidades sexuales, respecto de que sea capaz de integrar también la discapacidad de diversas maneras a nuestras formas de educación y funcionamiento democrático. Eso es muy interesante porque lo vimos como un sentido común con el rector Ennio Vivaldi y con todas las autoridades, así que estamos muy contentos.
Bueno, senadora, queremos dar cuenta de todos estos procesos también más adelante acá en Educación en el Aire, y queremos agradecerle por haber venido hoy al espacio del Senado Universitario, justamente para entregar a toda nuestra comunidad lo que hace, lo que realiza este espacio de encuentro. Que le vaya muy bien.
Muchas gracias, Rocío.
Bueno, y nosotros, amigos y amigas, continuamos con nuestro programa y nos vamos con las noticias. Senado Universitario realizó minuto de silencio en memoria de Camilo Catrillanca.
El asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca a manos de Carabineros de Chile y la histórica deuda del Estado con sus pueblos indígenas han marcado un escenario que no resiste más omisiones de instituciones como la Universidad de Chile, caracterizada por su rol público y social que trasciende sus funciones académicas. Estas ideas fueron reflejadas en la exposición de la senadora Verónica Figueroa ante la plenaria del Senado Universitario el 22 de noviembre, donde compartió una emotiva declaración sobre la situación del país.
Luego de la intervención de la senadora Figueroa, académica mapuche y experta en políticas públicas indígenas en contextos de diversidad, el Senado Universitario realizó un minuto de silencio en memoria del comunero mapuche Camilo Catrillanca y reafirmaron la obligación que tiene la Casa de Bello de configurarse como un actor influyente en la reparación de la deuda histórica de nuestras universidades con los pueblos indígenas.
Esta discusión se enmarca dentro del trabajo que desde su conformación esta legislatura ha desarrollado respecto a los pueblos indígenas. Concretamente, el Senado Universitario está elaborando un informe a cargo de la Comisión de Desarrollo Institucional sobre estrategias para avanzar en la incorporación de los pueblos indígenas, sus culturas y sus lenguas en la Universidad de Chile, que debe ser entregado a la mesa directiva en mayo de 2019.
Gobierno y Consejo de Rectores instalarán mesa técnica para abordar el déficit de la gratuidad.
Según consignó biobiochile.cl, durante mayo del próximo año, el Consejo de Rectores, CRUCH y el Gobierno instalarán una mesa técnica para abordar de manera permanente el déficit que deja la gratuidad.
Desde el Ministerio de Educación sostuvieron que la idea es abordar de manera integral el financiamiento de la educación superior, considerando el nuevo crédito con aval del Estado, proyecto de ley que, sin embargo, aún no se vota en general en su primer trámite.
El vicepresidente ejecutivo del CRUCH, Aldo Valle, indicó que al 31 de mayo del próximo año se deberá instalar una mesa técnica entre este organismo, el Mineduc y Hacienda, donde se abordarán los déficits del diseño en la política de gratuidad.
Además, el CRUCH y el Mineduc fijaron la hoja de ruta para lo que será la implementación de la Superintendencia de Educación Superior.
Panoramas destacados.
En el Museo de Arte Precolombino se inaugura muestra sobre sistemas de comunicación en los Andes.
La exposición La Fiesta de las Imágenes en los Andes estará abierta al público a partir del sábado 8 de diciembre en el Museo Chileno de Arte Precolombino. Esta muestra se basa en cuatro proyectos Fondesit realizados entre el 2006 y el 2017 por investigadores de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y se caracteriza por ofrecer una experiencia multisensorial al visitante.
Hace miles de años, los pueblos andinos de Perú, Bolivia, el norte de Chile y el noroeste de Argentina se comunicaban entre ellos sin necesidad de la escritura, logrando transmitir sus ideas, cosmología y grandes conceptos a través de imágenes, bailes, músicas y objetos.
Inspirados por la complejidad de estos medios y gracias a una investigación de más de 10 años en sistemas de comunicación andinos, nace una innovadora exposición que invita al público a conocer su riqueza y diversidad, reflexionar sobre su permanencia en nuestra sociedad y deleitarse siendo parte de una verdadera fiesta de las imágenes.
El Museo Chileno de Arte Precolombino se ubica en calle Bandera 361, Santiago Centro, y abre sus puertas de martes a domingo de 10 a 18 horas. Los menores de 10 años y el primer domingo de cada mes tienen acceso gratuito. Seguimos con más Educación en el Aire acá en Radio Universidad de Chile. Acá siempre conversamos sobre iniciativas novedosas que tienen que ver con educación y cuando la educación también involucra otras áreas del conocimiento o se buscan estrategias novedosas para involucrar, por ejemplo, a jóvenes, a niños en diversas áreas. Y bueno, hay una iniciativa innovadora que queremos dar a conocer hoy. Se trata de un programa que realiza talleres de formación cinematográfica a jóvenes entre 13 y 21 años del sector poniente de Santiago como parte de una estrategia del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, es decir, mezclar cine y salud, algo que es bien novedoso. donde el cine se transforma en una herramienta de vinculación entre los jóvenes y las comunidades donde viven. Este programa se llama Aquí nos vemos, y para conocer mayores detalles de todo esto es que tenemos acá en estudio a su director Ricardo González y a María Ignacia Gutiérrez, coordinadora de redes y extensión. Ambos, muchas gracias por estar acá, bienvenidos.
Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, queremos saber todo. ¿De qué se trata este programa Aquí nos vemos? ¿Cómo surge una iniciativa así, donde se involucran áreas disciplinarias tan distintas? ¿Y de qué manera conversan la salud y el cine en este caso?
El programa nace a partir de una experiencia personal que vengo haciendo hace más de 20 años de talleres de cine comunitario en Chile y en otros países también, siendo parte de una red internacional que trabaja en el tema. Pero en el 2014, Marjorie Braniff, que asesora en el Servicio de Salud Occidente, me pide, conociendo el trabajo que hacía, me pide una propuesta para salud, para trabajar desde con jóvenes, dentro de ciertos objetivos que pone el servicio, que tiene que ver con promoción de salud. Así nace primero como un FNR, con un Fondo de Desarrollo Regional, y el 2015 iniciamos entonces en tres comunas con el trabajo de estos talleres. Se llamaba de otra manera inicialmente, aquí se llamaba Ser Joven y No Morir en el Intento. Y ya en el 2016 cambiamos el nombre y se instaló como una estrategia de promoción de salud ligada al Servicio de Salud Occidente en ese minuto.
Perfecto. O sea, ¿hoy día abarca tres comunas?
No. En este minuto abarcamos
ocho
comunas. Hemos tenido experiencia en 10 en realidad, pero estamos abarcando 8 comunas. Tenemos 8 productoras activas. Desde el 2015 hasta ahora hemos estado trabajando en ¿tú tienes la lista de las comunas?
Sí.
Y bueno, seguimos avanzando y hemos ido constituyendo una red que es importante, porque parte de la estrategia es la articulación de estas productoras. Son productoras juveniles de cine comunitario. Trabajamos con jóvenes entre 13 y 21 años, 24 tenemos algunos casos, se trata de que reciben un primer año de formación, son aproximadamente 8 meses de formación técnica bajo una metodología, como decías tú, que se llama 3C3M, que es una invención nuestra, que es una metodología de aprendizaje horizontal y aprendizaje consciente, que integra un diseño que son 3 momentos y 3 componentes del aprendizaje.
Sí, vamos a profundizar en eso también. Sí.
Y bueno, estas productoras reciben 8 meses de formación y van produciendo desde fotografía, fotonovela, foto audionovela, cortometraje, documental o ficción.
Perfecto.
Y se articulan, y esto es importante porque se articulan en encuentros regulares. Nosotros tenemos una alianza estratégica con el ICI, en particular con la Universidad
Instituto
de Chile.
Instituto de Comunicación e Imagen de nuestra universidad.
Exacto, ahí hay una alianza, bueno, bastante antigua en lo personal, con María Eugenia Domínguez, que es la subdirectora. Ella participó en algunos eventos desde la Universidad de Chile que se hicieron a nivel latinoamericano. Y esta alianza se concreta a través de los encuentros que hacemos mensualmente en el instituto.
Bueno, María Ignacia, ¿nos puedes contar un poquito sobre los objetivos de esta iniciativa? ¿Cómo se articula finalmente como proyecto? Es decir, ¿hacia dónde apunta? ¿Cuáles son estos contenidos que se intentan instalar? Para que vayamos haciéndonos en la cabeza una idea de cómo funciona finalmente en estos talleres.
Sí, claro. Bueno, como te comentaba Ricardo y como lo decías bien tú también, nosotros funcionamos al alero del Servicio de Salud Metropolitano de Occidente, por lo tanto los talleres nosotros los realizamos en el CEFAM de estas comunas donde estamos.
¿Qué son?
Actualmente Talagante, Pudahuel y Padre Hurtado, y el año pasado Alhue, Pudahuel, Cerro Navia y Quinta Normal, pero antes de eso también hay otras comunas, pero estas son las que están más activas y las que están participando en los encuentros que hacemos en el ICI, etcétera. Entonces se convoca desde el CEFAM, que es este Centro de Salud Familiar. Nosotros trabajamos con una en base a una dupla que es del área psicosocial y un educomunicador. Entonces, los educomunicadores, que son Camila, Adarián y Cecilia, trabajan con psicólogas o trabajadoras sociales de este centro de salud, y a través de ahí, de ese lugar, se convoca a los chicos a que vayan a participar, y se realizan estos talleres de formación cinematográfica que tienen como objetivo entregar herramientas de tanto de habilidades sociales como de para mejorar su autoimagen, su en el fondo la idea que ellos tienen de sí mismos, para ir fortaleciendo estas habilidades que son importantes para su relación y validación con la comunidad.
¿Y cómo han podido ver qué impacta estos talleres en estas comunidades? ¿Cuál ha sido la recepción de estos jóvenes? ¿Qué pasa con ellos cuando pasan por este proceso?
La verdad es que el impacto ha sido bastante alto. Estamos en un proceso de sistematización y de investigación. Cada vez hemos ido logrando hacer más investigación, tanto en lo psicosocial como en la evaluación individual, incluso y colectiva de cada uno de los grupos. El impacto tenemos, no sé, desde chicos autistas que han participado del taller y que han tenido una evolución que ha asombrado a todo el mundo, familia, médico, psicólogo, a grupos muy integrados que efectivamente tienen grandes cambios, porque lo que dice María Ignacia es muy importante, la metodología y la forma de trabajo colectivo, finalmente lo que refuerza mucho es la autoimagen y la autoestima. Y desde ese piso y desde una lógica colaborativa pueden pensar y hacer otras cosas. Estamos hablando de comunas que son bastante marginadas en general, con menos recursos y menos posibilidades a nivel de los jóvenes. Tenemos el caso, por ejemplo, de Mauricio García, que fue, no sé si tuviste el pájaro carpintero en la Torre de Entel. Mauricio fue el que ganó ese proyecto, y Mauricio viene de los talleres de Udahuel, del grupo de Dispersos Producciones, se llama la productora del CESFAM Violeta Parra. Y él mismo nos decía en un encuentro que si no hubiese pasado por los talleres, él jamás habría atrevido a presentar este proyecto, a pensar en la posibilidad que se podía hacer algo así grande. Entonces, ese impacto ha sido importante. Tenemos 3-4 estudiando cine actualmente.
O sea, un semillero también.
Es un semillero también pero no, nuestra intención nunca ha sido que estudien cine, sino que lo que nos interesa es formar estas agrupaciones territoriales que tengan impacto en la comunidad, no solo los jóvenes, porque ellos se relacionan nada más con la comunidad. Entonces, por ejemplo, hacen trabajo con clubes de la tercera edad, trabajan con la matrona del centro de salud y hacen campañas de prevención del VIH, han hecho cortos sobre tercera edad, se relacionan con, hace poco tuvimos la experiencia muy bonita con organizaciones comunitarias de Pudahuel, con el Huerto Block, que es una organización que recupera espacios públicos y hace huertas familiares. Y han tenido una relación importante filmando documentales, o en el caso de Algué, que son los cineastas de la comunidad de la Villa Algué en general. Entonces han hecho videoclip, hacen la Semana Algüina, hacen las promociones, han hecho documentales sobre programas de radio, de la radio de Villa Algué. En ese sentido ha sido muy potente el trabajo, y ahora estamos piloteando, tenemos 3 experiencias, una que está andando ya y 2 nuevas, que son pilotos en el COSAM de Cerro Navia, como una estrategia específicamente de salud mental. Y si bien llevan en el piloto, porque es mucho más corto, porque lo quieren probar y quieren buscar fondos desde ahí para poder profundizar o instalar el programa, ya en 4 sesiones los resultados, el psicólogo a cargo me decía, me llama cada vez que está en talleres y me desperta y me dice, esto es asombroso, llevo 2 años trabajando con algunos de ellos y nunca los había visto funcionando así. Entonces los resultados en realidad, y esperamos en enero tener ya textos escritos con la investigación.
Perfecto, eso es muy gratificante también, ver ahí resultados inmediatos, muy patentes. Y bueno, y lo que constituyen finalmente estos talleres son espacios de articulación de la comunidad, donde finalmente se crean puentes, ¿no?, entre distintas experiencias, generaciones, se busca relevar otras iniciativas comunitarias. Por lo tanto, está tan necesaria articulación social que nuestra sociedad necesita, esto aporta sin duda. Cuéntenos de esta metodología innovadora que denominada 3C3M. ¿A qué se refiere? ¿Cómo se aplica finalmente?
La metodología es básicamente un manual de diseño de sesiones. 3C3M significa tres componentes, tres momentos. Uh-huh. Hablamos de los componentes, son el ser, el hacer y el conocer. Y los momentos son momentos diseñados en que se resalte precisamente esos componentes. Entonces, todos en el aprendizaje, todos esos elementos están mezclados y no se pueden dividir. Esto es un tema de planificación más bien. Claro. Entonces, el ser tiene que ver todas las actividades que apuntan a resaltar y hasta en hacer conciencia de la autoimagen que cada uno tiene, de cómo se ve, cómo nos vemos, cómo nos ven otros, y eso a través de actividades lúdicas y relacionadas con la comunicación y con la imagen en particular. El momento del hacer tiene que ver con lo procedimental, aprender a hacer algo.
Claro,
lo
en que este sea. Caso cine.
En este caso cine, aprender a operar una cámara fotográfica, aprender a hacer un guión, aprender a editar fotografías, tienen que ver con el hacer. Hay muchas dinámicas también que utilizamos. Y el conocer, que es lo conceptual, que es lo más tradicional, que si bien lo tenemos como reforzamiento en cada sesión, pero lo tratamos de dejar como el eje con menos fuerza, porque es lo que estamos todos acostumbrados. O sea, las clases son lineales, el colegio, todo, siempre es desde conocer. Y esta metodología, esa combinación, genera un círculo virtuoso, precisamente en el que se aprende explorando y conociendo, y se aprende de manera más muy entretenida, ¿sabes? Y colectivamente. Uh-huh.
Bueno, cuéntanos cómo este tipo de iniciativa es posible sostenerla, porque estamos hablando de arte, bueno, caras profesora ahí ya, es difícil, ¿no? Me imagino que no debe ser tan simple sostener esto, darle continuidad en el tiempo, contar con personas que estén dispuestas a formar estos jóvenes o a trabajar con ellos, estos vínculos también con los SFAM, son iniciativas, digamos, instancias que hay que gestionar. El vínculo con el ICI, con el Instituto de la Comunicación e Imagen, finalmente, ¿cómo sostienen todo este trabajo?
Yo hablaba mucho, pero para...
María Ignacia.
No, pero que Ricardo explique, porque es el indicado para hablar de
este tema. La verdad es que es complicado. Nosotros efectivamente nacimos al alero, se pudo instalar al alero del Servicio de Salud Occidente. Hoy día no está clara la continuidad, el cambio de gestión de gobierno, digamos, eso ha afectado directamente. Tenemos mucha arraigo ya en las comunas, y muchas comunas que quieren, del mismo Servicio de Salud Occidente, que quieren instalar el programa. Es un programa que no es tan visible el efecto en el corto plazo. O sea, si alguien quiere ver solo números, no son números tan grandes al inicio, pero tiene un efecto exponencial en lo que implica que un grupo de jóvenes, yo siempre pongo el caso porque es muy evidente, de la Villa del Hue, por ejemplo, que es una comuna pequeña, el impacto que los jóvenes tuvieron, que fueron finalmente una productora que terminaron 6 haciendo producciones regularmente, el impacto que tienen en la comunidad es gigantesco. Claro. Y la lista de 70 jóvenes que quieren ser parte de la productora también, eso ya te dice algo. Entonces, básicamente bajo alianzas, como te digo, no hay mucha claridad. Sí, estamos en un tema internacional también en este momento. Nicole Vázquez, que parte del equipo, psicóloga, que está desde el inicio, está en un encuentro internacional en La Habana, donde hay una red mundial, digamos, de trabajo con jóvenes, con niños y adolescentes en producciones y en temas de comunicación, está presentando. Hay mucho interés de otros países por la metodología, porque efectivamente, por un lado, la metodología es algo nuevo, pero la experiencia de promoción de salud desde el cine es algo muy novedoso. Sí. Tuvimos hace poco un encuentro acá con un experto brasileño que quedó muy interesado, y de hecho iba a llegar a Brasil a verlo con la Facultad de Psicología, porque le habían pedido y les iba a contar nuestra experiencia. Entonces, estamos haciendo gestión con la Chile. Tenemos una alianza que ya es de largo plazo, independiente de lo que pase. Se convirtió el ICI, estos encuentros, en la casa de la que nos vemos. Y ha sido muy bonito. Estuvimos hace poco con Nicolás Acuña, el director de la Escuela de Cine, que tuvo una jornada larga hasta con los jóvenes, vio producciones de los jóvenes, ellos vieron las producciones de Nicolás, se conversó, almorzamos juntos, y la verdad es que todos los cineastas que han pasado, de hecho, porque son siempre encuentros con un cineasta o un hombre, un director o una directora nacionales, que muestran su película y hacen conversatorio y ven las producciones de los jóvenes, y la verdad es que todos el apoyo ha sido sorprendente. Entonces, estrategia en este minuto para poder continuar tiene que ver con capacitar profesionales de salud, profesionales de educación y profesionales de cine o gestión cultural, capacitarlos en la metodología y presentar proyectos. Estamos en eso, pero es difícil.
Sí, usted apuntaba al concepto educomunicación, los educomunicadores, que en realidad son profesionales que tienen los conocimientos integrados, ¿no?, del ámbito y todos los paradigmas educativos con los paradigmas comunicacionales ahí conversando permanentemente, y una mirada también muy participativa, donde se rompe un poco este esquema lineal de el profesor, el alumno, sino que hay una conversación, un encuentro, aprendizaje recíproco, y esta metodología y este tipo de talleres hacen carne finalmente este tipo de miradas, ¿no?, interdisciplinarias, y que también la Universidad de Chile debiese o está intentando promover, potenciar, y es en realidad una buena noticia también contar con el ICI en ese espacio, ¿no? Uno como egresado también de ese lugar lo mira con muy buenos ojos. Son proyectos además que involucran a jóvenes que a lo mejor no tenían la oportunidad de conocer a personalidades o a profesionales tan relevantes como los que pueden llegar a conocer a través de esto, y ese encuentro por supuesto que genera muchos resultados virtuosos, así que felicitarlos y agradecerles también por haber venido a contarnos esta experiencia de Aquí nos vemos, estos talleres cinematográficos orientados también a la promoción de salud. Muchas gracias, que estén muy bien.
Gracias.
Bueno, amigos, nosotros también nos comprometemos a seguir contando iniciativas como esta y, por supuesto, la evolución de estos trabajos cuando necesiten también difundir alguna otra actividad. Y nosotros debemos despedirnos porque hemos llegado al final de nuestro programa Educación en el Aire, el espacio de conversación del Senado Universitario de nuestra Casa de Estudios. Nos comprometemos a encontrarnos nuevamente el próximo martes a las 18 horas acá en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a Bárbara Fuensalida en la producción, José Rojas en los controles y a todos quienes colaboran con este programa. Que les vaya muy bien.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.